Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Estamos con 17 grados décimos de temperatura, más de 80%, la máxima por hoy es 22 grados, con la posibilidad de alguna lluvia aislada hacia la tarde. Comenzando Te Cantor la Justa, el programa de Damián Cantor. Hoy no lo tenemos con nosotros, pero sí, lo que vamos a hacer, vamos a escuchar un tema musical y después vamos a recordar sus mejores notas aquí en Te Cantor la Justa, el programa de Damián Cantor.
Sunday morning, I heard the preacher say, "Thou shalt not kill." I don't wanna hear nothing else about killing, and that is God's will. Trust in
minutos de la mañana de Radio Cultura. Estamos con Te Canto la Justa, el programa de Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes, el 1155 77 11 92, 1155 77 11 92. Damián,
para que tengas en cuenta algunos números que publica anualmente un informe que hace Deloitte a nivel mundial sobre los clubes más taquilleros del mundo. Y en el último informe, que habla de la temporada 2019-2020, que es la que se jugó, ya refleja el impacto en las arcas de los clubes sobre el tema de la pandemia y la falta de venta de tickets, ¿eh? El Barcelona fue el club más taquillero en el año, en la temporada anterior de fútbol, entre 2019 y 2020. Facturó, tuvo ingresos por 715 millones de dólares. Ahí nomás se ubica el Real Madrid con 714 millones de dólares. Sin embargo, dice este informe que entre los 20 clubes más taquilleros, precisamente por el impacto de la pandemia, perdieron de facturar cerca de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de los 20 clubes más taquilleros del mundo. En el séptimo lugar, atento con esto, en el séptimo lugar de los clubes más taquilleros se ubica precisamente el Paris Saint-Germain, que parece ser el destino que lo va a ligar a Lionel Messi por lo menos en los próximos 2 años. ¿Tenía posibilidades el Barcelona de retenerlo con estos números, teniendo en cuenta que tuvo efectivamente estos ingresos, pero efectivamente el rojo financiero de la entidad también es escandaloso? Para hablar de eso, lo tenemos en línea a un economista, uno de los más reconocidos consultores de economía del deporte, y también es el vicepresidente, si tengo bien entendido, el vicepresidente de la Asociación de Marketing Deportivo de la Argentina, al señor Juan Anillo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Damián?
Bien, no sé si se viene la presentación.
Una pequeña corrección para que después la directiva no me peguen. Soy el secretario general, no el vicepresidente.
Perfecto, secretario general de la Asociación de Marketing Deportivo. A ver, contame un poquitito, ¿por qué se tiene que ir, teniendo en cuenta lo que significa tener a Messi en un plantel de fútbol, los ingresos que genera, por qué el Barcelona se vio obligado a dejarlo ir?
Déjame primero arrancar un poquitito cortito con lo que planteabas del informe de Deloitte sobre esta cuestión del día de partido. Los ingresos por día de partido incluyen más que las entradas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los estadios de estos 20 clubes suelen ser centros integrales de entretenimiento. No son estadios como los de acá, donde vas a ver el partido y nada más. Son lugares que tienen locales, incluso algunos tienen cine, restaurante. Entonces el ingreso de día de partido se mide por todo el consumo integrado que ocurre esos días. Entonces aquellos días en los que no ocurrió, por eso es tan impactante y tan importante el golpe que la pandemia generó a esos días, ¿no? Eso es un poquito como para que veamos el mapa grande de la historia.
Sí, ¿tenés en la cabeza los números del Barcelona en cuanto, si tuvieras que dividir los ingresos, de dónde provienen, cómo se segmenta?
Mira, no vi el último informe, pero habitualmente están casi en un 33-33-33 entre día de partido e ingresos de derechos de televisión, donde se incluyen los premios por avance en las competencias continentales y lo que se llama marketing comercial, todo lo que es patrocinios.
Eso también incluye, por ejemplo, la venta de camisetas.
Claro, yo creo que el impacto más grande lo va a tener ahí en comercial, no en venta de camisetas, ¿eh? Yo creo que la salida de Messi lo que va a impactar fuerte, porque la venta de camisetas es residual, no es tan fuerte como la gente cree. Va a ser sobre todo en el crecimiento del club de manera global. A ver, los grandes clubes se han transformado en marcas globales. Quiere decir esto, que venden en todo el mundo. En el mercado asiático impulsa hacia arriba muy fuerte estos ingresos hasta el año de la pandemia. El año de la pandemia liquidó, fue el primer año que la industria deportiva dejó de crecer y decreció desde que empezó a crecer en la década del 70, ¿no? Lo que pasa de esta salida de Messi, en realidad es muy raro lo que pasa. Está claro que lo que está pagando el club es un mal manejo de la gestión anterior. Un rojo inusitado, porque los clubes europeos, a ver, el club no busca ganar plata, ¿eh? Eso es clave que lo entendamos. Los clubes buscan ganar campeonatos, y los que ganan campeonatos son los que tienen los mejores jugadores, y los que tienen los mejores jugadores son los que pagan los sueldos más altos. Con lo cual, lo que suelen tener estos clubes son un déficit controlado, un déficit apalancado en ingresos futuros, pero déficit cortos, no largos. Acá el problema es que el déficit hizo muy largo. Se gastó plata donde no se tenía que gastar, no se entiende bien un poco qué pasó, hubo un desmanejo muy muy grande.
Ahora, digo, el hecho. Digo, lo que dijo el presidente del Barcelona al anunciar la ruptura de la relación con Messi es precisamente que la liga le había impuesto un tope y que ese fue el impedimento para cerrar el contrato.
La liga no es que le impone un tope a Barcelona porque es anti-Barcelona. La liga tiene una dinámica de política que se llama fair play financiero.
Juan, te estamos escuchando un poquito lejos. ¿Te podés acercar al micrófono? Ahora sí.
Te decía que no es que la liga es anti-Barcelona y le creó al Barça, sino que eso está dentro de las políticas de fair play financiero, que bajan incluso fuerte desde lo que es UEFA. Uh-huh. Y lo que busca es equilibrar un poco la competitividad de la liga. ¿Qué quiere decir esto? Que no aparezca un club que genere plata de cualquier manera, por cualquier lado, que gaste más en sueldos de lo que puede gastar y que eso desbalancee los planteles y genere un quilombo. Que no valga todo lo mismo. O sea, que un club deba, pero tenga grandes jugadores, y otro club esté al día y no tenga tantos grandes jugadores y no tenga resultados. Uh-huh. Lo que busca es equilibrar un poco la gestión, y esta regla existe hace años. El problema es que la gestión anterior del Barcelona generó un rojo tan fuerte que no permitió cubrir este porcentaje de sueldos que se tiene que asignar. Uh-huh. Y Messi es un sueldo muy muy alto. Uh-huh. A mí me llama la atención igual que no se han llegado a una solución de algún tipo más creativo, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué solución se te ocurre?
No, yo pensaba que bajar este contrato actual este año y apalancarlo en ingresos futuros años posteriores. Uh-huh. Yo creo que ahí sí hay un problema de desarrollo y de relación entre la liga y el club, porque para la liga es un golpe fuerte, más allá de que Tebas diga que la liga sobrevivió a la salida de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Cristiano Ronaldo no está tan identificado a la liga como si estaba identificado el Barcelona, como si estaba identificado a Messi, porque Messi es un producto de la liga. Uh-huh. En el momento. Uh-huh. Entonces no puede prescindir tan simplemente de Messi como si puedo prescindir de Cristiano Ronaldo.
Decime una cosita, el Paris Saint Germain no está atada. Digo, te hago una pregunta porque también efectivamente está en el séptimo lugar de los clubes más taquilleros del mundo, el Paris Saint Germain, estoy hablando. Sin embargo, también están atados y también tienen un rojo muy importante. Ellos no, digo, no están obligados del mismo modo que el Barcelona a cumplir esta regla.
Cada país lo maneja de maneras distintas, y lo que tiene el Paris Saint-Germain, que está muy en discusión, es que al ser de la familia real de como es, algunas de las publicidades que aparecen levantan el presupuesto y no queda claro si son publicidades legítimas o son publicidades para zanjar el fair play financiero. Uh-huh. Que van y ponen publicidad de sus empresas ahí y se acabó el problema del rojo, ¿entendés? Uh-huh. Está muy en discusión. Más allá de eso, igualmente el Paris Saint-Germain es, a mi gusto, a mi forma de ver, es un producto muy negativo para la liga francesa. Es crear un monstruo de jugadores que no están a nivel de la liga y romper la competitividad de la liga y la competitividad del club. Fíjate que el club no le va tan bien. O sea, no tiene resultado continental porque no tiene roce permanente, porque la liga le queda chica. Uh-huh. Cuando tiene que jugar con los equipos grandes se termina mancando en algún momento porque no está a nivel.
¿Y vos pensás que la apuesta de Messi pero la apuesta de Messi no es precisamente a levantar precisamente el nivel y la jerarquía primero de la liga y posteriormente darle al Paris Saint-Germain la posibilidad de competir de igual a igual por campeonatos europeos?
Sí, la parte continental sí, pero el problema para la liga no va por ahí. La liga la hubiera levantado si fuera el Olympique de Lyon, no si fuera el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Porque lo que hace es abrir aún más la brecha de talento entre el Paris Saint-Germain y el resto de los clubes. Uh-huh. La discusión es a ver si el Mónaco se acerca un poquito. Esa es la única discusión que hay en Francia, no hay otra. Y la verdad, como producto global, ¿quién quiere ver un producto donde ya sabe quién va a salir campeón?
¿Qué otra posibilidad o qué otro destino posible tiene un jugador de la jerarquía de Messi y el valor que tiene Messi para sostenerlo dentro de un plantel?
Yo creo que era complicado, pero me parece que acá va a ser lo que termina ocurriendo. No ahora se va al Paris Saint-Germain, sino después. El mercado para Messi es la MLS, porque la MLS está creciendo muy fuerte y necesita un impacto de esa manera para terminar de pegar un salto. Uh-huh. La liga que marketingeramente está mejor planificada, la que mejor está creciendo, la más integral en cuanto a su mirada comercial y de producto y de espectáculo. Así que yo creo que ese va a ser el destino natural. A mí me encantaría que venga a jugar acá, ¿eh? De hecho, yo en su momento hice los números, es viable, es posible que juegue Newell's y que se generen los recursos necesarios como para que tanto él cobre, como si la Liga Nacional, la Liga de Fútbol Argentino se transforme en otro modelo, ¿eh?
¿Pero vos pensás que eso es posible?
Claro que es posible. Imagina, yo te hago la siguiente pregunta: ¿cuánto vale los derechos de televisión de la Liga Argentina con o sin Messi siendo la primera vez que se fuera de Barcelona? ¿Cuánto vale eso?
La verdad que no lo sé, pero supongo yo que por más caro que vos vendas los derechos televisivos con Messi, teniendo en cuenta lo que es el fútbol argentino, ¿no?
Bueno, ahí va. Es una producción integral el tema. El tema es modificar varias cuestiones, pero entendiendo que esto puede ser un salto de calidad enorme. Argentina tiene el problema en la industria del fútbol que tiene en el resto de las industrias, que somos productores de materia prima, exportadores de materia prima y no de producto terminado. Lo que pasa es que en el fútbol, contratando 50 profesionales, damos vuelta a la matriz industrial. Porque si tuviéramos los 50 mejores jugadores argentinos jugando en la Liga Nacional, sería otro. Tendrían otro valor en otros derechos.
Sí, teniendo en cuenta que los ingresos en dólares que requieren para contratar ese tipo de jugadores, hoy resulta imposible o inviable.
La cuenta es simple. Teniendo en cuenta la penetración de rating solo en Latinoamérica, de cable anterior, con los modelos nuevos que hay, a un valor de más o menos entre 1 y 2 dólares por cabeza, que Messi lo puede generar, son más o menos 750 millones de dólares de ingresos de derechos de televisión al año. Para el torneo, ¿no?
O sea, vos decís que exportando un producto como el fútbol argentino, podrías generar los ingresos necesarios
con Messi, para
implementar un Messi.
Un producto como con Messi, con Di María, con el Kun Agüero, con esos jugadores, ¿eh? No el producto actual, ¿eh? Ese producto podría generar entre 700 solo en la América Latina y en el mundo 1.200 millones de dólares al año. Lo que pasa es que hay que enfrentar a las televisoras, entre comillas, a las retransmisoras, para que entiendan que para que crezca el producto tienen que compartir un poco más y que tienen que asignar entre 1 y 2 dólares por usuario por año.
Como avance interesante, como para seguir la charla en otro momento, Juan, interesante. Bueno, nada, queríamos por lo menos sobrevolar un poquitito el tema de Messi, de analizarlo un poquitito y nada, encontrar algún tipo de justificación a todo esto que viene pasando, ¿eh? Gracias por la charla y el tiempo.
No, gracias a vos, nos vemos.
Bueno, Juan Alío, secretario de la Asociación Argentina de Marketing Deportivo. Interesante, dijo que existe la posibilidad de que Messi en algún momento, en este momento, pueda llegar a jugar a la Argentina, y habló de otro tipo de condicionantes y algunas trabas. Si le parece bien, señor Quique Matavoz, y no tiene nada más para agregar, hacemos una pausa musical y seguimos desarrollando el programa del día de hoy.
A la pausa entonces, Damián. We go running on faith. Seguimos entre Cantor La Justa, el programa de Damián Cantor. Hoy no lo tenemos con nosotros, pero estamos recordando sus mejores notas. Pero también tenemos que actualizar alguna información, y esto es de la HIP. El trámite que lanza la HIP es muy sencillo, se hace de manera online a través de la página web, y es la titularidad de partidas inmobiliarias. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la HIP, informa a todos los contribuyentes que pueden registrar su CUIT de manera simple y ágil desde la página web para titularizar correctamente sus partidas de inmobiliario / ABL. ¿Cómo pueden hacerlo? Deben ingresar en www.agip.gov.ar y realizar el trámite inmobiliario / ABL, actualización de datos del titular, nominación de partida. Pueden acceder al mismo a través de la sección Buscador de Trámites. Para actualizar los datos de la partida inmobiliaria, deben presentar la escritura de adquisición en la cual conste la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. La AGIP incentiva a los y las contribuyentes a incluir esta información indispensable para poder gozar de los beneficios y bonificaciones que brinda el organismo, así como también para adherirse a un plan de facilidades. Esta es la información que nos llega. Actualización de titularidad de partidas inmobiliarias, www.agip.gov.ar, realizar el trámite inmobiliario / ABL. Ténganlo en cuenta, porque les va a venir muy bien. Seguimos juntos entre Cantor La Justa con Damián Cantor.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado.
Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en
en el fondo de mí, en
debo confiar.
Estamos como siempre en el WhatsApp, estamos en el 1155-771192, 1155-771192. Bueno, Damián, adelante.
Bueno, nada, quería decirle que uno de los fenómenos más impactantes de los últimos, diría, 20 años que se dio, tiene que ver con cómo cambió la fisionomía de muchísimas ciudades por actividades que en principio fueron calificadas como vandalismo, que fueron muy cuestionadas, como los grafitis. Dice la gente que viaja, uno escucha de muchos afortunados que pueden viajar, ven ciudades, unos murales extraordinarios de esto que se llama un nuevo arte, que es el street art, el arte urbano, de artistas callejeros que toman las paredes y expresan todo su arte. Y eso produce en fenómenos o verdaderos circuitos turísticos en muchas ciudades, las principales capitales del mundo, incluyendo la Argentina, este fenómeno del street art. Y es un gancho espectacular, digamos, por el atractivo que genera, porque muchos turistas se sacan fotos, selfies y demás, atrajo el interés de las empresas. No vamos a estar hablando con ninguna empresa, vamos a estar hablando con uno de estos artistas que se dedica al tema de los murales, una persona que desde ya le agradecemos, Adriana, que se hace llamar Adriana Adri Balbo, que tiene 35 años,
egresada
de Bellas Artes. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días por allá. ¿Todo bien?
Todo bien, todo muy bien. Sé que estuviste viajando precisamente para hacer una obra pedido por encargo. Primero, lo que queremos preguntarte, Adriana, es cómo es que te dedicaste a hacer murales en las calles.
Bueno, en realidad los murales arrancó a raíz de esto de poder manifestar y poder transmitir algo, ¿no? Es dejar huella, y empezó más por un impulso creativo y poder compartir, y en eso, el primer mural, al pintarlo con chicos de la calle, me di cuenta que había toda una cuestión de inclusión social importante, y eso fue lo que me determinó, ¿no? Como esto de unificar clases sociales y tener un museo a cielo abierto, sea donde fuere. Ese fue como el puntapié inicial, que de hecho el primer mural que hice fue en Ciudad de Panamá, y hoy por hoy sigue estando ahí, es parte del casco antiguo y el casco histórico de Panamá.
¿Y de eso así comenzó todo? Pero supongo yo, digamos, que el hecho de expresarse o manifestarse artísticamente es parte de una vocación. Ahora, digo, tiene costos, digamos, ¿no? El costo de la pintura, son obras enormes, en general son de grandes dimensiones. ¿Quién solventa todo eso?
Exacto. Bueno, de hecho, yo venía también soy actriz, entonces venía a trabajar muchos años con marcas, generando comerciales, haciendo publicidades, también en cuanto a eventos y demás. Y eso fue también lo que fue el puntapié para toda esta parte de hacer murales con marcas y empezar a ofrecer este tipo de servicio artístico y generando un valor diferente. Entonces, se abrió un nuevo camino en las cuales las marcas empezaron a apostar también al proceso creativo de nosotros los artistas y poder dar un marco diferente también al campo publicitario. Entonces, ellos costeaban, y si lo siguen haciendo desde ya, costeaban todo lo que es materiales, lo que se llama también la renta del lugar que del cual va a pertenecer este
las
mural.
Paredes, y, las paredes, las medianeras, los murales, donde se concreta
Exacto, porque antes lo que se utilizaba más que nada era como publicidad gráfica, ¿no? Se imprimían gigantografías y se hacía. Hoy por hoy el mural involucra tantas otras cosas, involucra no solamente un artista, sino un equipo que trabaja en corto plazo porque por ahí son obras que tienen 30 metros de ancho por 10 de alto y tenemos solo 4 días para llevarlas a cabo. Entonces es todo un equipo de trabajo, es comprar los materiales, las pinturas, que en mi caso yo lo que siempre elijo y trato de ofrecer a las empresas es una pintura ecológica, generando murales que descontaminan. Entonces, de esa manera, también es dar a conocer un producto que mucha gente no sabe que existe y que encima mejora también la calidad del aire y del medio ambiente.
Decime una cosita, el hecho de trabajar con marcas y también trabajar por voluntad propia, hay otros artistas que lo hacen en acuerdos con los propietarios de los edificios que están interesados, sí, precisamente en embellecer el edificio para ponerlo en valor. Digo, en Buenos Aires, me dijiste, el primer trabajo fue en Panamá. ¿Cómo es que llegó ese primer trabajo? Sí. ¿Cómo te llegó ese primer trabajo?
Ese primer trabajo fue increíble porque yo en realidad viajaba a filmar una publicidad para una marca allá en Panamá. Y de hecho tuve un sueño que se me manifestó como una mujer con un mensaje muy claro. Y dije, algo tengo que hacer con esto. Y confié, compré materiales, confié en ese impulso creativo. Y ahí donde lo que hice también fue poner mis redes sociales, sin entender bien todo lo que venía detrás de esto, ¿no? Entonces, la gente empezó a compartir ese mural, empezó a en las redes sociales a subir sus fotos y a compartir también qué sintieron con ese mural. Dije, wow, qué lindo este lenguaje que está sucediendo, ¿no? De que algo que fue un impulso creativo mío, de pronto le genera sensaciones y emociones a la gente. Y no solamente queda ahí, porque yo no volví a Panamá. Esto ya hace 6 años. y lo lindo fue eso, de ver que hay cantidad de gente de todas partes del mundo que lo comparte y que abre también sus experiencias a través de una imagen, de un mural, de un proceso creativo.
Decime una cosita, venís, ¿estudiaste pintura? ¿Aprendiste sola? ¿Sos autodidacta? ¿Cómo llegaste a la pintura, al mundo de la pintura?
Bueno, el mundo de la pintura, yo estudié Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Lurtia, de la zona de Mataderos, que yo soy oriunda del oeste de Buenos Aires, de Capital. Uh-huh. Estudié ahí, me recibí de maestra de plástica y de hecho, bueno, dejé varios años de pintar y de dibujar por dedicarme al teatro y a otras facetas del arte. Y cuando volví, que pasó todo esto del mural que te contaba recién, tomé un curso de perfeccionamiento en muralismo con Martín Ron, que también es de 3 de febrero, y de golpe hoy por hoy nos encontramos como con proyectos grandes y siendo grandes colegas. Y digo, qué bueno, ¿no? Como tener un gran maestro y hoy ser colega de él, para mí es un orgullo. Y sí,
Para aquellos que no conocen a Martín Ron es un muralista argentino, tiene 40 años, es el autor de obras impresionantes, no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo, y es considerado, o está considerado, por lo menos los que conocen, como uno de los 10 muralistas más importantes del mundo, no solamente de la Argentina. La última preguntita, Adriana, porque nos estamos quedando sin tiempo. Decime una cosita, dentro de lo que es Buenos Aires, ¿en qué lugares hay mayor concentración de obras?
Bueno, tenemos, en un principio creció mucho en Palermo, que hay todo un circuito de free walking tour, así como que la gente puede recorrerlo en bicicleta y ver obras de artistas. También en La Boca se hizo un festival en su momento y quedaron obras de muchísimos artistas, todo cerca del área de Caminito, Barracas, ahí hay cantidad de obras increíbles, mismo en el Bajo de San Isidro. Es como que, por suerte, en Buenos Aires se está descentralizando. Tenemos la zona fuerte de Palermo, la parte de La Boca Barracas, tenemos también el Bajo de San Isidro Martínez. O sea que hay bastantes lugares como para invitar a la gente a que pueda pasar y recorrer y vivir su propia experiencia con obras de arte de, no sé, de metros y metros de altura, o colores, texturas y todo.
Maravilloso, ¿eh? Desde ya, por tu participación en toda esta movida, te queremos agradecer porque es una forma de embellecer a las ciudades, de generar ese atractivo extra a esta ciudad que me parece, Buenos Aires es una de las mejores ciudades del mundo. Gracias Adriana por la charla y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Muchas gracias a vos, saludos a todos y gracias y que disfruten del street art, que es hermoso.
Absolutamente, absolutamente. Quedan dos invitados, ¿eh? El circuito de Palermo es uno de los lugares de mayor concentración de estas obras, que empezó hace muchos años atrás como una actividad marginal por el mundo de los grafitis. No sé si vos te acordás, Quique, era una actividad que fue incluso calificada y que fue generando y evolucionando a esto que hoy es una de las mayores atracciones de muchas de las principales ciudades y capitales del mundo.
Cantor Ajusta, el programa de Damián Cantor, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, muchos mensajes tenemos, Damián, después los comentamos, adelante Damián.
Bueno, le decía que entre tantas cosas curiosas que uno puede llegar a ver por internet, fui descubriendo y me fui enganchando, porque es muy adictivo, a un canal en YouTube creado por dos españoles, se llaman Sebastián y Nuria. El sitio, el canal, para aquellos que lo quieran ver, se llama SN Challenge, y se trata de un portal, de un video, muy ingeniosos, muy bien trabajados, que hablan de diferentes aspectos de la cultura argentina. La idea es que cómo nos ven los españoles a los argentinos, y las temáticas son tan diversas, que hablan de la comida, de cómo se toma el mate, cómo ven los españoles cómo tomamos el mate, el público en las canchas, en los recitales, los modismos, la forma de hablar, y gente muy reconocida como Luis Landricina incluso se prestó a dar explicaciones para un canal. Una curiosidad notable, subieron más ya de 150 videos sobre diferentes aspectos de la cultura argentina, y tenemos en línea a uno de sus autores, a Sebastián, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. Nos está atendiendo desde España, hay 5 horas de diferencia, y le queremos agradecer. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no solo estoy yo.
¡Sorpresa! ¡Yo también! ¡Ah!
Muy bien. Le decía que era Sebastián y Nuria, que son los responsables de editar y de divulgar con videos muy ingeniosos, muy creativos, todo lo que tiene que ver con los aspectos argentinos. ¿Cómo nació la idea, Sebastián?
Bueno, en principio nació en un primer... Estábamos haciendo comida por países y hicimos un 24 horas comiendo comida argentina, y la verdad que, bueno, nos fue de maravilla porque...
Pues lo hicimos todo mal.
armamos un mate, pues lo hicimos mal, bueno, la bombilla, el mate estaba muy amargo, quemamos la hierba, yo qué sé. Y nada, la gente pues empezó a decir, esto lo has hecho mal, has echado agua muy caliente.
Bueno. Que también, como probamos un montón de cosas, pues claro, la gente nos iba diciendo, no, para la próxima, pues la milanesa la tienes que hacer así, o pues estas galletitas se toman con no sé qué, o tal. Entonces, como que nos iban tirando tips de cómo hacer para la próxima, y entonces, pues nos animamos a hacer una próxima.
Claro, empezamos a hacer luego otro 24 horas durante el confinamiento, que también tuvo ahí su aquel, porque teníamos que buscar productos argentinos aquí en España. Y bueno, hicimos los ñoquis del 29, chocotorta, bueno, nos volvimos locos.
Decime una cosita, primero, cuéntenme de ustedes. son Sebastián, Nuria. Dame un pantallazo, contame brevemente la historia de ustedes.
Bueno, a ver, nosotros nos dedicamos ahora mismo a redes sociales, ¿vale? Pero nos definimos como que, como...
Somos una familia, un matrimonio.
Tenemos dos peques.
Y Nuria empezó a hacer contenido hace en torno a 4 años en Instagram, luego en YouTube. Y bueno, este canal hace 1.5 años empezamos a crear contenido.
¿Juntos?
Claro, juntos, a modo de diversión. En ningún momento pensábamos que iba a llegar a una audiencia tan masiva. Y encima especializarnos en un país como es en Argentina, que nos ha bancado tanto, como decís ahí, y súper agradecido, la verdad.
¿Los contagiamos en algo? Digo, porque hay muchos argentinos viviendo en España. No sé, ¿ustedes son de Madrid?
Sí, de Madrid, exacto.
Y son de Madrid, son influencers, lo que uno podría llegar a conocer como influencer, digamos, utilizan las plataformas de las redes sociales para generar ingresos. ¿Qué cosas les llaman más la atención, digo, teniendo en cuenta que hay muchos argentinos viviendo en Madrid? Digo, ¿qué cosas les llaman la atención de la cultura argentina?
Ay, es que son muchas cosas. De hecho, incluso hemos adoptado muchas cosas de la cultura argentina sin darnos cuenta. Pero yo creo que una de las cosas...
Les pedimos disculpas, Nuria, te pedimos disculpas en este caso. Si te contagiaste. Somos una plaga.
Estuvimos escuchando la historia que hay en torno al mate y nos parece una tradición tan bonita y tan preciosa que os juntéis tanto en torno al mate y que signifique pues tanto para vosotros, que sin quererlo nosotros nos ponemos un mate de vez en cuando.
Sí, es una costumbre que va de padres a hijos, bueno, fantástica, que me gustaría que en España tuviéramos algo similar.
Sí.
Y teniendo en cuenta que hay tantos argentinos viviendo en Madrid, quiero contarte algo a nivel personal. Yo tengo un hermano que vive hace ya casi 20 años, vive en Madrid, en las afueras de Madrid, y tengo un hijo que se fue a vivir a octubre, fue a trabajar y se radicó también en Madrid. O sea que hay muchos argentinos, somos una plaga, la verdad, ¿no?
Bueno,
no es la de las comunidades más grandes que hay aquí, en Madrid. El argentino, siempre decimos una cosa, es muy europeo. Es difícil distinguirlo porque siempre sí. Está mezclado con españoles, mucho, sí. Por los rasgos, por la forma. No sé, no es. Es del.
Yo creo que es de Latinoamérica, como el que está más integrado.
El más europeo, por así
decirlo. Eso es, el más europeo. Entonces, nosotros ahora nos hemos dado cuenta de que nosotros hemos tenido muchos amigos argentinos y tenemos muchos amigos argentinos y como que nunca los hemos considerado, ¿verdad?
No, es que incluso ellos viven donde se mezclan, por ejemplo, aquí hay comunidades como puede ser la comunidad, yo sé, ecuatoriana o colombiana, que sí hay barrios enteros donde se juntan y bueno, y tienen sus negocios y tal, pero el argentino no, el argentino monta un sitio de empanada y compran españoles, no sé, es así, es curioso.
Decime una cosita, las repercusiones cuando ustedes publican los videos. Hay algunos videos que tienen 1.5 millones de visitas, cerca de 1 millón, hay muchísimos que pasan. Digo, ¿qué tipo de repercusiones les llegan? ¿Son básicamente los comentarios españoles? ¿Son argentinos también? ¿O latinoamericanos de otros países? ¿Qué tipo de público son los seguidores del canal de ustedes?
Sí, la mayor parte, un 70%, 80% es argentino, pero argentino, curiosamente, de Argentina y de todo el mundo. Es decir, nos llegan de Canadá, de Nueva Zelanda, de toda Europa. Tenemos muchos seguidores argentinos por todo el mundo que lo que nos dicen que les acercamos a su país, a sus costumbres, incluso a cosas cuando ellos eran jóvenes, la llama que llama, muchas cosas curiosas, he casado con hijos, dice, y claro, lo reviven. Y yo lo entiendo, bueno, me parece fantástico que podamos recibir esos recuerdos a través de un canal de YouTube y curiosamente encima españoles, no sé.
Pero incluso hasta mucho público argentino nos ha llegado a decir, fíjate que somos argentinos y eso no lo conocíamos. O sea, ha habido cosas que incluso público argentino no lo conocía.
Nosotros aprendemos de ustedes. Especialmente, te quiero decir, la cultura del mate es una costumbre muy arraigada, es una costumbre social, es una... idea muy social que se va transmitiendo, pero no todos, y en realidad son muy pocos, los que saben llevar y prepararlo bien el mate, por lo cual un video explicativo de con consejos no vendría nada mal, ¿eh?
¿Eh? Pues nada, bueno, lo haremos.
¿Por dónde viven? ¿Qué tipo? ¿Cómo generan, digamos, cómo se solventa la creación de los videos?
Bueno, antes de cada vídeo lleva un estudio de si ese vídeo puede funcionar. Hay que guionizarlo, hay que ver ese contenido. Bueno, es un estudio previo. Y luego, una vez que tenemos todo eso, pues ya armamos lo que es el vídeo. Normalmente nos lo arma una persona para reaccionar. Y reaccionamos al contenido. Si es un vídeo de reacción o si es un contenido propio, pues y luego ya viene un trabajo de edición, de posicionamiento en YouTube. Y bueno, tiene su trabajo, sí.
Sí, claro que sí. Aparte de ustedes dos, ¿trabaja alguien más en la preparación?
Bueno, tenemos una persona que hace las miniaturas, que nos ayuda con las miniaturas, que es, y luego un editor.
Para ir cerrando y conocernos un poquitito más, ¿por dónde viven en Madrid? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio?
Nosotros vivimos a las afueras, en Madrid, y yo creo que es un acierto porque se vive muy bien.
Mucho más tranquilo,
claro. Mucho más tranquilo.
La red de metro llega hasta muy lejos. Sí, ¿no? Sí. Tiene una red de metro impresionante, ¿no?
Sí.
Bueno, cuénteme, edades de ustedes dos, ¿cómo se llaman sus hijos? ¿Qué edades tienen?
Bueno, yo tengo 37, por poco tiempo, pero todavía tengo 37.
Y yo 21 años.
Sí, ya.
Bueno, y 42, uno en cada pata. 21 en cada pata.
¿Y los hijos, cómo se llaman?
Y nuestros peques son Oscar y Héctor y tienen 5 y 3. Van a cumplir ahora.
Son muy chiquitos.
Sí.
Bueno, para ir cerrando y para despedirnos, ahora vamos a estar repasando dónde se pueden ubicar los videos de ustedes y demás. ¿Qué es lo que están preparando para adelante? ¿Cuáles son los próximos videos que tienen en la cabeza?
Uf, hay muchos.
No paramos de pensar.
Tenemos, por ejemplo, ahora uno que va a ser en breve también de Videomatch, que nos pasaron, que es buenísimo. Hemos estado haciendo contenido de zonas de Córdoba, a lo mejor hacemos algo también de Tucumán. Y luego, pues, seguiremos haciendo los vídeos que mejor funcionan de comidas argentinas aquí también por Madrid, probando diferentes. Y por España intentaremos también ir probando diferentes tipos de restaurantes argentinos y bueno.
Bueno, impresionante, una curiosidad notable, teniendo en cuenta que un matrimonio muy joven de dos españoles que tomaron a la cultura argentina como una temática central en un canal de YouTube muy visto especialmente por los argentinos, por lo que nos cuentan. Así que muchísimas gracias, muchas felicitaciones, muchísimos éxitos también, y un fuerte cariño para Sebastián y Nuria, que nos dieron todos estos minutos en la mañana del día de hoy.
Pues un saludo y nada, un placer.
Un fuerte abrazo, Damián. Muchas gracias por este huequecillo que nos ha dado y muchas gracias.
Estuvimos hablando con Sebastián y Nuria. Son los responsables del sitio. Se los recomiendo. Vean algunos videos que son muy divertidos. Se llama SN Challenge. Se lo puede ver en YouTube. Hay más de 150 videos. Los va a sorprender porque el trabajo, la edición y el cuidado con el que toman la cultura argentina es realmente sorprendente. ¿Cómo nos ven los españoles? A nosotros los argentinos, las cosas y los modos, las costumbres, las palabras, la forma de hablar, la comida, el mate, el público en las canchas, los recitales, una curiosidad notable, una historia que queríamos rescatar para el programa el día de hoy. Señor Quique Matamos, no sé si usted tiene algo más para ir cerrando el programa.
No, solamente felicitarte por tan linda gente y qué aire fresco que trajiste en la mañana.
Les recomiendo que vean el canal de YouTube, así como me enganché yo, es muy adictivo. Creo que Natalia, nuestra productora periodística, también es fanática del sitio. Una cosa realmente asombrosa, de las tantas que, no solo, como siempre decimos, la Argentina también es eso, ¿no? A veces nos autoflagelamos por todas las cosas que hacemos mal y generamos tantas cosas lindas e importantes para la comunidad. ¿Sí?
Viste también que los sargentos no somos tan malos al final.
Pero por supuesto que no, ni somos los peores ni somos los mejores. Muchas veces nos creemos los mejores cosas, ¿no? Ni tampoco somos los peores. Hacemos una pausa musical, si le parece bien.
Adelante. Te canto la justa, el programa de Damián Cantor. Bueno, saben que todos estos programas los pueden escuchar en ZIG Producciones en YouTube. ZIG Producciones, allí van a encontrar todos los programas de Damián Cantor. En la puesta en el aire, Claudio Pérez, también está Charly Vázquez. Bueno, tenemos a todo el equipo hoy, ¿eh? Natalia Medina en la producción, general, José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando de Llego Sumido con Evangelina Mitián, con Soledad Vallejos, aquí a Radio Cultura al 97.9.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conectá tu dinero.